buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 14 de octubre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, dando la bienvenida a nuestro técnico Emilio Cejas, nuestro técnico habitual Juanito Pendas, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Agenda cargada de trabajo. Tres invitados. Ha sido detenido en las últimas horas el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Creo que ya tenemos en línea a la madre del sexto. Danilo Maldonado se enfrenta a una situación crítica de tiempo. Mañana cumple el plazo dado por las autoridades cubanas y después iremos a analizar el dengue Holguín. Pero Cari, buenas tardes. Hoy también el cuarto aniversario de la desaparición física de la líder original de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Efectivamente, Tomás, un día para recordar a esa mujer que, bueno, indudablemente ha dejado un legado dentro de todas las mujeres cubanas. En cualquier época del año, en cualquier tiempo en que se haya comenzado esta lucha, pero sistemáticamente tenemos que recordar la forma en que ella llevó adelante este grupo que hoy se ha convertido pues en un hito, ¿no? En una vanguardia de la lucha por los derechos humanos dentro de Cuba, y también se han convertido en la punta de lanza de ese régimen que constantemente las está atropellando. Recuerdo y respeto para la memoria de ella y solidaridad para todas las mujeres que dentro de la isla están luchando por una Cuba mejor.
Bueno, pues mañana, Cari, también mañana un día importante. La prensa internacional y nacional también a la expectativa. Mañana se cumple el plazo dado por las autoridades cubanas a Danilo Maldonado el sexto y a su familia, que sería liberado de la prisión de Valle Grande. A cambio de esto, como todos sabemos y ocurrió en este espacio, fue cuando primero su mamá habló, él hace 15 días, que se cumple también mañana, decidió abandonar la huelga de hambre. Para los pormenores de lo que se espera mañana, en línea telefónica desde la capital cubana tenemos a María Victoria Machado, la mamá del sexto. María Victoria, gracias y buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué va a ocurrir mañana, María Victoria, el 15 días? ¿Tiene usted alguna esperanza aún de que las autoridades del gobierno cumplan su promesa, que le hicieron incluso personalmente a usted y también a Danilo? Y de no ser así, ¿qué piensan hacer ustedes mañana? ¿A qué hora estarían allí? ¿Cuántos miembros de la familia acudirán?
Bueno, mañana sobre las 10 de la mañana estaremos allí. Estarán sus abuelos maternos, su hermano, su mamá, allí también su papá, a la entrada, su Gorky, su amigo del grupo de rock, Lía Villar, también va a estar allí, María Matienzo, una amiga periodista, una amiga de él. Vamos a estar allí porque la esperanza, lo último que se pierde mañana es el plazo fijado. Ya si no le dan mañana la libertad, sería la segunda vez que lo engañan, y vamos a ver.
Déjeme decirle que la situación del sexto ha cobrado un carácter internacional. No es solamente ya un tema a tratar por parte de los defensores de los derechos humanos dentro y fuera de Cuba. En ese tono se han expresado instituciones que velan por los derechos humanos y muchísimas personalidades del mundo. Así que yo me imagino que indudablemente también la prensa que está radicada dentro de la isla pues estará muy al pendiente de cuál será el resultado mañana de esta vista, de esta situación, y esperamos nosotros que usted tenga mañana a su hijo de vuelta a su casa.
Vamos a ver, esperemos que así sea. María Victoria, también ocurrió algo la víspera, ayer martes en hora de la noche, cuando usted regresó a casa, había recibido la visita de un oficial del Ministerio del Interior. ¿De qué se trató?
Bueno, el oficial se identificó, dijo que se llamaba William, dijo que venía a ayudar a la familia. Le preguntamos si traía la libertad de Danilo, no me contestó y me dijo que no me pusiera brava, que él era el oficial que Danilo decía que le había dicho que lo iba a liberar el día 24 de agosto. Y Yo le dije, bueno, yo no me pongo brava, yo estoy esperando ahora, mañana, que no me pueden decir que es mentira de Danilo, porque el 24 de agosto también había otros familiares ahí que no eran los de Danilo, solo esperando la liberación. Y entonces, mañana ya se cumple el plazo de la libertad, que nos dijo el teniente coronel que lo iban a liberar en 15 días. Y entonces, mañana vamos la familia para allá con toda la esperanza del mundo.
¿Cómo no? Se nos acaba el tiempo. María Victoria, esta mañana usted habló con Danilo Maldonado. ¿Cuál es la posición de él si el gobierno no cumple su promesa? ¿Se declararía a partir de mañana nuevamente en huelga de hambre?
Sí, él a partir de mañana se declararía en huelga de hambre. Él me llamó esta mañana y me dijo, mami, si mañana no me sueltan, yo me declaro en huelga de hambre ya.
Bueno, pues gracias María Victoria Machado, madre de Danilo Maldonado el sexto, con la información de lo que va a ocurrir en el día de mañana, la expectativa si cumple o no el gobierno su promesa de ponerlo en libertad. Gracias. Y Cari, vámonos a la ciudad de Holguín. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Los Parques, la capital holguinera, al doctor Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues, doctor Cari, yo interesado en conocer, está fluyendo la información de que hay varios directivos y jefes de áreas de la salud en la capital holguinera que han sido detenidos por presunta vinculación con la venta ilegal de permetrina. La permetrina es un químico utilizado en las fumigaciones contra el mosquito Aedes aegypti, responsable de la epidemia del dengue que afecta a la provincia oriental, considerada una de las epidemias más graves en los últimos tiempos. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué se conoce, doctor? Sabemos lo difícil que es concretar la información que viene del oficialismo, pero ¿qué nos puede aportar usted sobre esta información que está fluyendo?
Bueno, hasta lo que hemos podido conocer es que funcionarios que administraban el policlínico Mario Gutiérrez Ardaya, entre ellos su administrador, se encuentran en la prisión provisional de la cárcel provincial de Holguín en espera de juicio por el desvío con fines de lucro de recursos químicos en la llamada batalla contra el mosquito. Dentro de los productos sustraían la permetrina y la gasolina destinada para los equipos mochilas conocidas como bazooka. Igual fue removida la directora del policlínico por similares causas, pero enviada a ejercer otras funciones administrativas de menor remuneración en otro centro asistencial de la salud. Esto es lo que hasta ahora tenemos, aún contando de que a razón de que no se utilizan los químicos necesarios, o sea que está muy débil el incremento de químicos a estos equipos, la información, aunque no es exacta, se estima un promedio de 183 fallecidos en Holguín desde el mes de agosto hasta la fecha por causa del dengue y el cólera. Esto es algo crítico porque, bueno, estas personas desviaban estos químicos y las consecuencias hasta ahora son nefastas, ¿no?
Doctor, indudablemente esta situación del cólera en Holguín, recordamos todo que trajo como consecuencia la suspensión de los carnavales. Ahora, mi pregunta es, ¿la permetrina para qué otra cosa se utiliza como para que pueda ser robada, desviada y lucrar con ella económicamente los que tenían a su cargo el manejo de este antivector?
Bueno, es buena pregunta porque la permetrina como tal ataca exactamente, se utiliza para los invertebrados y se venden en las calles, ¿no? A 5 pesos, un precio de 5 pesos, los frasquitos donde viene la lidocaína de 5 mililitros, para venderlas a 5 pesos, estos frasquitos de permetrina, que la gente lo utilizan para matar entonces garrapatas de perro, para echarle a los corrales para los puercos, cosas así, y principalmente esto, matar piojos, cosas que el pueblo como tal lo compra, pero como no tienen acceso en otros lugares, estas personas que lo venden clandestinamente pues son comprados, y estos son los que más compran la permetrina para venderle estos precios, o sea que es algo codiciado, la gente lo vende, y o sea que era un dinero seguro.
¿Cómo no? Doctor, la pregunta sobre estos casos que usted nos confirmó que están arrestados de este policlínico, ¿se conocen los nombres y además son los únicos casos o es posible que existan más detenciones de funcionarios en otras áreas?
Hasta el momento que he podido, a lo que pude investigar rápido, realmente no tuve toda la información necesaria. Pero bueno, de hecho, y lo que me dijo una de las fuentes fue que sí, que en otras áreas también se estaba dando el caso, como son en Alcides Pino, en el Policlínico de Alcides Pino, y pero de ahí el resto la información no la tengo completa, por eso creo que en mi caso sería un poco hablar de lo desconocido.
¿Cómo?
Pero sí del Policlínico Mario Gutiérrez Ardalla.
¿Y de ese Policlínico Mario Gutiérrez se tienen los nombres, los funcionarios presos, o no se conocen nada más los cargos?
No, aún todavía no se conocen los nombres.
¿Y cuál es la reacción que ha habido dentro de la población? Porque llevamos meses, como decía mi colega Gary Roque, con el tema del cólera, del dengue. ¿Aún no se controla la situación en la capital holguinera, doctor Zamora?
No. Ha disminuido un poco, pero de hecho, incluso en las escuelas se han detectado casos con dengue y cólera, y hay una escuela incluso que está cerrada por el cólera y el dengue igual, porque niños han sido afectados con esto. El pueblo ha respondido en estos casos un poco molestos, lógico, porque confían en que estos basuqueros, estas personas que van fumigando sus casas, realmente le estén dando un producto que mate los mosquitos. Pero se nota la ineficacia total de este tipo de producto, más los métodos que utiliza el gobierno para erradicar estas mortíferas enfermedades.
Pero aparentemente no han podido erradicarla porque la propia funcionaria ha declarado que la presencia de cólera en municipios como Cueto, Cagocún, Ibarra, pues se ha reportado mayores casos, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación real? ¿Hasta dónde se puede controlar después de este faltante esta epidemia que está alcanzando grandes proporciones?
No entendí de momento la pregunta, disculpe.
La pregunta es, después del robo de estos antivectores, después de ya conocerse que ha habido un desvío, un acto de corrupción, ¿qué actitud han asumido las autoridades para, de salud pública, poder adelantar un estado de profilaxis, de combatividad contra esta epidemia?
Bueno, realmente algo nuevo que fue lo que surgió a raíz de esto que estaba resultando ineficaz con las mochilas y usando el producto de una manera que podría llamarse casi indirecta, porque era más el petróleo el que estaba en función, ¿no?, dentro de las viviendas con el gasificado. Ahora se están utilizando ya otros equipos que riega la permetrina por arriba y abajo, tira entonces grandes cantidades de aire que expulsa, penetra bien dentro de los armarios y demás lugares que están más cerrados, y es más efectivo. Por lo menos este producto que se está usando ahora, también a base de permetrina, es mucho más fuerte, y por lo menos en las áreas del Alcides Pino, que estuvo, del reparto al Alcides Pino, que estaba siendo muy azotada por el cólera y el dengue, bueno, esto ha disminuido bastante.
Ahora, doctor Zamora, ¿es el robo de la permetrina y la gasolina para las motomochilas las únicas razones que han producido el incremento del dengue y el cólera en el municipio cabecero guinero, o hay otras incidentales que han provocado este incremento de los factores vectoriales?
Buena pregunta. Mire, de hecho, estamos seguros de que la sustracción esta de permetrina ha tenido que ver con que se mantenga aún el dengue, el cólera, y existe el hacinamiento en los hospitales de pacientes y estos que acuden a los cuerpos de guardia con síntomas de dengue o cólera. Y la principal razón es la falta de trabajo por parte de higiene y epidemiología en lo que tiene que ver con comunales, ¿no? O sea, el hacinamiento de basura, de escombros, los productos sólidos que están en los patios, las fosas, aguas albañales y demás que están cruzando casi cuadras enteras, calles enteras, y el gobierno como tal no toma las debidas medidas. Pasa por muchos de los barrios, repartos y demás, y se ve hasta en las calles que más han mandado a sacar la basura, y sin embargo, los carros que están destinados a botar esta basura lo harían no sé a qué tiempo, porque se pasan meses. Hay algunos repartos que mandaron a sacar la basura como es en el reparto Pueblo Nuevo, y la basura aún está allí, las lomas de tierra con cardona y todo eso allí, y esto no se le da la solución. Yo pienso de que la permetrina no es ningún problema, pienso que esto es un problema de higiene y no se toman las debidas medidas. En vez de pasar, supervisar y ver de que realmente se recojan los escombros, el hacinamiento de basura, las aguas albañales, las fosas abiertas vertiéndose por las calles, esos son los métodos que sí se debieron de tomar para erradicar epidemias como el cólera y el dengue que están proliferando día a día aquí en la provincia de Holguín. Especialmente el municipio de Holguín es uno de los más azotados y donde más casos de fallecidos ya tienen.
Doctor Zamora, ¿qué efectos secundarios tiene este método de fumigación tanto con la permentina como con el gas en las personas? Porque me imagino yo que si hay algunos asmáticos, indudablemente sí, erradican en parte la constante, ¿no?, que hay con el problema del mosquito de la Aedes aegypti, pero tiene que tener un efecto secundario dentro de la población. ¿No existe otro tipo de fumigación que sea menos dañina con un efecto secundario?
Bueno, sí existen químicos para erradicar estos tipos de patologías, pero bueno, ¿cuál es el problema? Que esto es debido al gasto tan grande que tendrían que invertir en el gobierno, que cosa que no va a hacer, porque estos productos los utilizan exactamente para hoteles, o sea, para lo que es el turismo, ¿no? Pero no para invertirlo en la población, porque hasta ahora las fumigaciones que se han hecho, incluso por medio de avionetas que se estuvieron haciendo, no oscilaba más de 5,000 pesos. Era barato todo. O sea, que el gobierno no va a invertir en el pueblo millones de dólares para salir de un problema. Al final ellos lo que se van es a gloriar hablando de lo que lograron con poco, invirtiendo pocos recursos. Esa es la solución, que lo hay, pero no lo van a usar.
Doctor,
un cumplimiento de una meta más y punto.
Claro. Doctor, el tema de... ¿Cómo? Adelante, Cari, adelante con lo que...
No, le decía, el cumplimiento de una meta más, darlo a conocer en una estadística, es cuando en realidad pues continúa la situación, porque no se erradica totalmente, como usted acaba de señalar.
Claro que sí. Además, que está demostrado de que el gobierno siempre ha hecho ínfulas con estas cosas, de que lograron no sé qué cosa con 3 kilos que gastaron nada más. Pero lo que no tienen en cuenta es la cantidad de personas que ya han fallecido. Vamos a contar, quizás en el adulto no sea algo lastimero, pero como quiera son vidas humanas, pero 100 niños... que han fallecido niños, incluso hijos de profesionales que están trabajando directamente en los hospitales, como en el hospital pediátrico, que una de las hijas de una cirujana falleció también en el hospital a causa de estas enfermedades, y este profesional se mantuvo, bueno, imagínese usted, qué dolor tan grande, que no pudo luchar contra la patología que azotaba a su propia hija y la perdió. Esto es dolorosísimo, algo duro, pero bueno, al final el gobierno se gloria de sus intentos, de sus logros, pero con tres pesetas.
Doctor, una última pregunta, que se nos agota el tiempo. En el contexto actual del problema epidemiológico, ¿cómo está higiene y epidemiología controlando el trasiego de alimentos por parte de los cuentapropistas, de las instituciones del Estado, las cafeterías estatales y demás? ¿Se están tomando medidas de precaución?
Bueno, esto simplemente fue un negocio para el gobierno, hablando honestamente. Ha sido un negocio para el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos prohibieron que se vendieran los líquidos, o sea, como eran los refrescos preparados por las mismas personas, y que fuera vendido lo que era el producto enlatado o los refrescos sellados, cerrados por el gobierno. Pero era un negocio, porque hasta el mismo Estado subía hasta los productos, la malta que es 65-80 centavos, y así. La cosa es que lo que se logró fue un negocio. El gobierno exigía que tenía que ser estos productos, pero lo tuvo por largo tiempo, y ahora se está vendiendo nuevamente los productos, pero no existe un control por parte de higiene y epidemiología de que estas personas realmente estén hirviendo el agua para preparar estos refrescos, estos batidos, echando hipoclorito para tomar todas las medidas de higiene necesarias para que no se siga propagando este tipo de enfermedades. Esto, el gobierno realmente mantiene un descontrol en cuanto a esto. Ya ahora se puede vender y, sin embargo, los hospitales aún continúan con casos de cólera y dengue.
Cómo no, gracias, excelente.
O sea, una falta de respeto para el pueblo.
Excelente información del doctor Ramón Zamora desde Holguín sobre el tema del dengue y el cólera. Gracias, doctor. Extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque, y también a María Victoria Machado, la madre de Danilo Maldonado, excepto. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este miércoles 14 de octubre. Luego de la misma regresamos con nuestro compañero Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde. Regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 14 de octubre. Como todas las tardes, está ahora un placer la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Un poco cansado, pero reconfortado después de haber cumplido con mi deber cívico.
Cómo no, ayer hablábamos de eso aquí en el espacio. Omar, en minutos nos vamos a Cienfuegos. Invitado esta tarde el periodista independiente Alejandro Turballadares. Vamos a analizar con él las últimas declaraciones de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos hechas en el día de ayer a la cadena CNBC. Pero ahora, en noticias de última hora, fue detenido en horas de la mañana de hoy el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en la ciudad tunera de Puerto Padre, junto a otros familiares. José Daniel hace un rato fue liberado, está de regreso, está en la carretera y hemos logrado establecer contacto con Ferrer. Ferrer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, también para Omar y para los oyentes del programa. Un fortísimo abrazo a todos.
Bueno, ¿dónde estás? ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? Nos gustaría que nos relataras qué ha pasado.
Sí, acabo de llegar a Palmarito de Cauto. Yo estaba desde ayer, había salido hacia Puerto Padre Las Tunas, pero como ya tenía un récord de 3 detenciones consecutivas tratando de atravesar la provincia de Holguín en meses anteriores, decidí irme para Las Tunas y para Puerto Padre por la provincia Granma, es decir, no pasar por Holguín, que me queda mucho más cerca. Y ya de vuelta, sabiendo que los agentes represivos, la dictadura, los esbirros ahí, no quieren verme por toda la provincia, sabía que podían detenerme al regresar, pero había que regresar y lo hicimos a través de Holguín, que te repito, es más cerca. Y llegando, entrando a la ciudad de Holguín, al punto de control, una cantidad de oficiales tremenda, allí nos detuvieron, me introdujeron en un autopatrulla y después de 2 horas de dar vuelta, pasar por una unidad militar y bordear por Páguano, porque está rota, están reparando la maltrecha carretera de Cueto a Holguín, llegamos a los límites de la provincia de Santiago con la provincia de Holguín y allí me liberaron. Dicen que no quieren que yo vaya a influenciar a los opositores de la provincia, que según ellos, y eso es falso, están bastante tranquilos. Es decir, que en la cuarta oportunidad, ocasión en que me detienen intentando llegar a Holguín o atravesar la provincia Holguín.
José Daniel, ¿no hubo ningún tipo de cargo, no hubo amenaza, solamente te dieron ese paseo, vamos a llamarlo así, y te soltaron o dijeron algo más?
No, simplemente que no me provincia, que me iban a sacar de los límites de la provincia. Y hasta tanto no tuvimos en la provincia de Santiago de Cuba, no me sacaron de la patrulla, ni sacaron al oficial que tenían en el vehículo en que me movía con el chofer, con la madre de mis hijos, con Marta Beatriz, mi hija mayor, y mi hija pequeña Fátima, que habíamos ido a una gestión de una vivienda que tiene la familia en Puerto Padre desde tiempos en que Luis Enrique cayó preso. Mi hermano Luis Enrique Ferrer, desde el 2003, tiene esa vivienda que fue reconstruida y fuimos a un trámite legal con esa vivienda que hace 4 años se venía posponiendo por el exceso de trabajo que tenemos en esta necesaria lucha. Y entonces, porque ya Marta Beatriz está al cumplir 18 años, pues nos fuimos a hacer esa gestión y ellos, con el susto que le caracteriza, no permitieron que transitase abiertamente por la región de Holguín.
O sea, José Daniel, entonces, para clarificar esto un poco, porque si la información es confusa, ¿en ningún momento tú lograste llegar a Puerto Padre?
Sí, sí, llegué a Puerto Padre porque me fui por la provincia Granma, claro. Luego provincia Tuna y di toda esa vuelta. Pero sin duda, Holguín se empecina, policía política de Holguín se empecina en que yo no camine, no pase por esa provincia. Claro, yo le expliqué, le digo, mira, ustedes me pudieron detener porque yo ando con la familia en una gestión de familia. Si ando en cuestión de oposición, ustedes me detienen después que yo termino, porque yo soy o nosotros somos lo suficientemente hábiles para burlarnos de ustedes y ustedes lo suficientemente torpes para no poder evitar que nosotros nos burlemos de ustedes. Lo que pasa es que como ando en una cuestión familiar, no tengo por qué andar a oculta. Por eso es que ustedes me detienen. Por eso que ustedes pierden miserablemente su tiempo, gastan tanto gasolina, gastan tanta energía para evitar que un hombre y su familia transite por la provincia de Holguín.
Claro, Ferrer, ya entiendo la clarificación. Quizás la noticia no estaba siendo redactada de la manera apropiada. Me confirma si es correcto o no. El arresto fue en Holguín, no en Puerto Padre. En Holguín.
No en Puerto Padre.
Exactamente.
No, en Puerto Padre lo que hicieron, Tomás, y discúlpame un momento, es que cuando yo llegué tenían a un individuo, un delincuente común, un colaborador de la policía política que viene causándole problemas a nuestros activistas ahí frente a la vivienda para ofenderme, decirme contrarrevolucionario, corrupto, ladrón y una serie de acusaciones que lo mandaron a hacerme allí para invitarme a pelear. Un minusválido que si no fuésemos pacíficos, si nos diese por responderle que no vamos a hacerlo, nada más había que darle un cocotazo. Pero nuestra línea no es esa. Más bien le respondí ahí con unos cuantos abajos pibes lavados a la dictadura e inmediatamente se retiró porque le tienen pánico a los gritos, a la consigna en contra de la dictadura.
Cómo no, gracias Ferrer y bienvenido de regreso allá a Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Omar, ya tenemos contacto telefónico en Cienfuegos con el periodista independiente Alejandro Turballadera. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a Omar también.
Bueno, pues compartíamos contigo en la preparación del espacio sobre el tema de la alimentación, contradictoriamente con todo lo que se proyecta cada vez más precaria, sobre todo al alcance del cubano a pie. Y en ese contexto me gustaría el análisis tuyo sobre una entrevista que ayer martes le dio a la cadena CNBC, especializada en negocios, y la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, que como todos sabemos acaba de regresar de Cuba. Y al ser preguntada ante las expectativas de la apertura económica y el incremento de negocios entre Estados Unidos y la isla, se mostró escéptica al plantear que si el gobierno de La Habana quiere más inversiones y más negocios, tiene que hacer una apertura más seria. Y puso como ejemplo que aproximadamente de las 200 modalidades de empleo por cuenta propia solo representa apenas el 25% del Producto Interno Bruto. También explicó el tema de que las contrataciones supuestas para corporaciones extranjeras continúan en manos de un consorcio estatal cubano, así como la doble moneda. ¿Cuál es la lectura tuya, Alejandro Turballadares? ¿Lo hará o no lo hará el gobierno cubano las recomendaciones de negociantes y la administración de abrir más la apertura para un mejor intercambio comercial?
Mira, Tomás, hay que partir de un punto fundamental y después uno se puede hacer cualquier otra valoración. El gobierno cubano no quiere un cambio de régimen, sino lo que pretende, y lo ha dicho por las claras, es modernizar su régimen comunista, constituirlo una suerte de capitalismo de Estado, donde el aparato militar siga teniendo el control de las mayores empresas y de todos los recursos naturales, y donde los nacionales no tengan ningún tipo de participación o poder de decisión en los cambios que están teniendo lugar. Hay un sentimiento de frustración que se ha empoderado de la administración Obama a partir de todos los gestos de buena voluntad que ha hecho tendiendo la mano para que la administración de Raúl Castro pues se decida a implementar los cambios que son necesarios para que el país vaya adelante, para que finalmente la sociedad cubana comience a conocer lo que es desarrollo. Sin embargo, reitero, no está en la voluntad de los gobernantes cubanos cambiar nada que ponga en riesgo su estabilidad, su permanencia en el poder.
Ahora, Alejandro, hablando de otras noticias que también en cierto sentido se interrelacionan, con esta, pues hay imágenes recorriendo el internet de Roger Mayweather Jr., campeón de mundial de boxeo en Cuba, y se habla de que puede estar explorando pues la posibilidad de hacer negocios en La Habana. Fue recibido en el aeropuerto por Jorge Hernández, ex campeón mundial y olímpico. Por otra parte, otra noticia que ha impactado grandemente es una delegación de empresarios de la República Checa con el viceministro de Relaciones Exteriores checo. Te digo esto porque a pesar de todo lo que se dice, continúa esta carrera comercial hacia Cuba. El jefe del equipo negociador de la Unión Europea, Christian Leffler, acaba de decir en una conferencia de prensa previa a la próxima ronda de negociaciones que podrá tener lugar en noviembre, acaba de pronunciar de que hay espacio para todos. Y mi pregunta para ti es esa: ¿hay espacio para todos de verdad? ¿Es tan grande el mercado cubano que todo el mundo va a poder hacer negocio y va a haber algún tipo? Tú mencionabas esto, la inmovilidad del régimen. ¿Crees que esto va a producir algún cambio político, como piensan alguna gente?
Mira, yo creo que sí hay oportunidades, no de la manera en que se ha tratado de magnificar, porque hay un primer periodo donde se ha suscitado un entusiasmo, hay unas expectativas tremendas por descubrir las oportunidades que puede ofrecer Cuba. Un mercado que es prácticamente virgen, la propia ineficiencia o ineptitud del régimen, pues ha dejado muchas brechas para que empresarios exitosos puedan traer sus experiencias, traer sus finanzas a la isla y poder invertir. Lo que pasa es que la gran limitante es la propia tozudez del régimen, que no se mueve en el sentido que se le está pidiendo de cambios fundamentales que permitan la inserción del mundo real dentro de esta isla anacrónica. Cuando se entrevistó a la secretaria de Comercio de Estados Unidos, bueno, ella citó algunas limitantes que hay para la inversión. Sin embargo, consideramos, y creo que por razones de espacio se quedó muy corta, existen infinidad de limitantes para que el inversor, por lo menos el inversor a gran escala, pueda tener presencia en la isla. Si me lo permite, me gustaría citar algunas de estas limitantes que yo percibo y que considero que son fundamentales, terminar para que entonces podamos estar hablando de una presencia masiva de inversores en la isla.
Adelante, con mucho gusto, Alejandro.
Mira, Tomás, entre las limitantes es la existencia de un marco regulador que se ha puesto a la iniciativa privada, lo que se conoce en Cuba como el trabajo por cuenta propia, y que impide en estos momentos aprovechar las nuevas oportunidades que se han abierto en ese sector con las disposiciones que ha implementado la administración Obama, que autorizan el financiamiento del comercio con ese sector. Si se permitiera, pues por supuesto, en un sector que, dada la creatividad, la riqueza iniciativa y la voluntad que existe allí, pues probablemente pudiera expandirse de manera extraordinaria y contribuir de forma fundamental al desarrollo de la isla. Con todas las limitantes, bueno, ya se habla de hasta un 25% del aporte al Producto Interno Bruto de la isla. Entonces, habría que pensar qué sucedería si se le permite todo un grupo de libertades. Tenemos el exceso de regulaciones en el ámbito empresarial, que solo abre espacio a la burocracia y a una serie de fenómenos como es la corrupción. La imposición que hace el gobierno cubano en los tratos que hace con las empresas, con el inversionista extranjero que adquiere 51% de las acciones para la parte cubana y le deja tan solo el 49% si acaso al inversionista extranjero. Por supuesto, las decisiones siempre caen de la parte cubana y al final hace lo que considera más conveniente a sus intereses. Y eso muchas veces va en prejuicio de los intereses del inversionista extranjero. Tenemos que la persistencia del embargo que impide que el gobierno cubano pueda acceder a fuentes crediticias indispensables como es el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Esto por solo citar algunos de los ejemplos que pudieran imprimirle o darle al gobierno cubano los capitales que son necesarios para poder renovar la infraestructura de la isla, que está muy, muy deteriorada y que requiere de ingentes inversiones a gran escala. Y esto no va a ser posible hasta que el embargo desaparezca, y para ello ya se sabe que el gobierno cubano tendría que hacer un grupo de cambios fundamentales que han sido tratados múltiples veces. La única garantía que en estos momentos tiene de estabilidad la economía de la isla es la inyección de capital que está llegando de Venezuela. Algunos analistas consideran que la cifra ronda los 13,000 millones de dólares. Sin embargo, esto pudiera de manera muy, muy pronto desaparecer, dada la grave situación política, social y económica que vive esa nación. Y esto, por supuesto, que pondría en muy mal estado la estabilidad dentro de la isla en todos los ámbitos. Tenemos el problema de las propiedades confiscadas, que aún no se resuelve y que pudiera traer demandas sobre los inversores que hagan negocios en empresas que fueron incautadas. Y esto es algo que no se puede desestimar. Y finalmente tenemos otro problema, que es la demanda que pudiera padecer los inversionistas, si no en el presente, al menos en el futuro, a partir de haber aceptado las políticas laborales que tiene el régimen cubano, que va en prejuicio de los nacionales, con prácticas que son harto conocidas, como la confiscación que hace el gobierno de casi el 90% de los salarios que se pagan en las empresas mixtas o de capital extranjero. Se apropia hasta el 90% de estos dineros, y esto es considerado por muchos como prácticas de mano de obra esclava, y por supuesto que en algún momento, cuando haya una legalidad, pudieran sufrir una demanda por haber aceptado estas condiciones. Y como último elemento, ya para concluir, el récord de incumplimientos que tiene el gobierno cubano en cuanto a los acuerdos que en el pasado ha contraído en el ámbito de lo económico o de cualquier otra índole. El gobierno cubano tiene fama de incumplidor en cuanto a los acuerdos que adopta. Todo esto son elementos que, de alguna manera, están teniendo en cuenta muchos inversores que aún no se atreven, aún no se motivan a hacer inversión a gran escala dentro de la isla. Creo que hay espacio, pero que tienen que cambiar primero un grupo de condiciones que favorezcan un ambiente de confianza y que lleva a estos inversores a venir a Cuba.
Sin embargo, Alejandro, y no me refiero al embargo económico de Cuba a Estados Unidos, sin embargo, hay toda una, digamos, una articulación intelectual y hasta política sobre el tema de las inversiones en Cuba, pero el nuevo esquema económico que parece plantear el régimen, y lo mencionaba la secretaria de Comercio, con esto del 25% del Producto Bruto en la economía informal, porque vamos a llamarla por su nombre, ese no es el sector privado, ese es el sector informal. Es modelo de países como México, Honduras, muchos países centroamericanos, y está demostrado que ese modelo no genera riqueza para la población, no genera desarrollo económico, incluso en condiciones de democracia, que no es el caso cubano. ¿Podría funcionar esto en el caso cubano?
Un minuto, Alejandro, que se nos acaba el tiempo.
No lo creo. No lo creo. Yo coincido contigo. Esto es una economía de timbiriche que le aporta ciertos recursos, ciertos dineros al Estado para seguir haciendo funcionar la maquinaria burocrática, pero no genera desarrollo en una nación. Para eso tendría que haber una inversión realmente a gran escala en el aspecto de la industria, de la agricultura, y tendría que permitir que el nacional pueda invertir a lo grande, no en la forma en que se está haciendo hasta ahora.
Cómo no, un placer y las gracias, como siempre, al destacado periodista independiente Alejandro Turbayar desde Cienfuegos. Y ya, pues como todos los días hasta ahora, es un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, disgustado contigo. Accidentalmente, ayer Omar, por razones de trabajo, no estuvo en el estudio, tampoco estuviste tú. ¿Qué pasó?
No, si no está aquí Omar, yo no vengo.
Exactamente.
No te había querido decir, pero bueno, ya que insistes, tengo que decirte.
Bueno, finalmente hay que decirte la verdad, es una comunicación extrasensorial.
No, no, en serio. Cada vez que no me vean por acá para promover lo que tiene nuestra página, es que...
Estás ocupada,
me coincide el mismo horario con alguna grabación o me han encargado algún trabajo que requiere todo mi tiempo. Pero yo siempre trato de estar acá. De cualquier modo, les recuerdo que nuestra página está siempre dispuesta a que ustedes usted elija lo que más le interesa, ¿no? Y para aquellos que, bueno, entran a nuestra página y no están seguros de que con qué empezar, siempre está la sección de los más leídos, los más escuchados y los más vistos. Y por allí ese es un buen comienzo. Por ejemplo, hoy mismo lo más leído ha sido esta nota, está en el número uno todavía. Estados Unidos quiere establecer línea caliente con Cuba. Y yo sé que los malpensados enseguida se sonrieron cuando escucharon ese titular, pero no es muy serio y se trata de una línea de telecomunicaciones. Es la Agencia de Sistemas de Información del Departamento de Defensa de Estados Unidos el que está buscando contratistas interesados en esta en establecer esta conexión de una línea digital de alta velocidad entre Washington y Cuba.
Bueno, pero yo creo que pudiera muy bien haberse llamado eso de otra manera, ¿no? Líneas calientes son líneas
se llama
calientes.
Así. No, ese es un tipo, este también es una línea y se le llama así igual, lo que pasa es que eso depende de él.
La interpretación.
La mentecita de él. Y después entonces le echa la culpa a uno.
Bueno, ¿qué más tenemos?
En fin, está muy interesante. Es solamente ahora el principio, parece, de un proyecto. Apenas la agencia del Departamento de Defensa está buscando contratistas, personas que comiencen a trabajar en esto, pero igual pueden encontrar allí la nota con detalles de lo que se intentaría. Otra de los que también ha resultado muy visto hoy ha sido las declaraciones de la congresista Ileana Rosletinen. Ha dicho que los que tengan en mente volver a Cuba no deben acogerse a la ley de ajuste cubano. Y este es un tema que en muchas ocasiones se ha tratado en nuestra página web. Tiene que ver con el modo en que se ha tomado tan ligero el verdadero sentido de la ley de ajuste cubano, personas que realmente no vienen huyendo del sistema cubano y que están ansiosas por regresar a Cuba. Y entonces, bueno, esta ley está concebida con otros propósitos y se le da ayuda a estas personas y muchas veces estas ayudas, pues regresan y con este dinero viven en la isla.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Quiero también recomendarles este trabajo que está acompañado por un video sobre las recomendaciones que ha hecho la Organización de Naciones Unidas a Cuba para que reajuste sus leyes sobre turismo sexual y pornografía infantil.
De ese tema estaremos hablando mañana aquí, lo anunciamos desde hoy en Cuba. Día, gracias, Lisandra, y te esperamos como siempre ya mañana jueves. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, en el control técnico en la tarde de hoy, Emilio Cejas. Y en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al día, a las 3, aquí en Radio Martí.